Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socio en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora de la mañana de agricultura este jueves 18 de junio con la noticia puesta y los ojos puestos, por supuesto, también en el Palacio de Gobierno. Ya lo decía Jessica, también lo decía Francisco Arriagada, esta reunión Fuerza de Tarea que ha convocado a los tres poderes del Estado para resolver estos ingresos irregulares al país de niños haitianos. Algunas cosas que hay que poner sobre la mesa también para comenzar esta conversación. Es que ayer el director del Servicio Nacional de Migraciones, el actual, ¿no? Frank Sauerbaum, dijo que en este caso son más de 200 los niños. 200 los niños y adolescentes también haitianos que habrían ingresado de forma irregular a Chile en 2025. Solo en 2025, bajo esta figura de reunificación familiar, y un caso que estalló esta semana a partir del preinforme de la Contraloría. Pero que, ojo, venía siendo advertido hace harto tiempo más. Uno de quienes los advirtió, quien se apersonó incluso en el aeropuerto para ser testigos de estas denuncias que venían de algunos anónimos, de algunas personas que decían, oye, ojo, están llegando unos vuelos en la noche, unos charter con niños al interior, con pocos adultos, llama la atención. Bueno, quien fue uno de esos testigos es el exdiputado Rubén Oyarzo, quien está con nosotros al teléfono. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Rubén?
Muy bien, Cristina. Un gusto saludarla y muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a usted por hablarnos de este tema tan sensible. Venimos nosotros desde el día que se conoció este preinforme de la Contraloría poniendo el acento en la gravedad de este asunto. Usted se enteró también, ¿no?, por denuncias de personas que ya le llamaba la atención. Esto era una cosa rara. Y usted fue al aeropuerto. Cuéntenos cuándo se entera y qué fue a ver usted a revisar y qué hizo después de aquello.
Bueno, Cristina, todo parte con en abril del 2025, cuando salta la noticia de que estaban llegando 10 charters, muchos con niños que venían sin sus padres o incluso que viajaban solos a Chile por la famosa reunificación familiar. Y yo en ese entonces hice una sesión especial, porque estaba como diputado presidente de la Comisión de Gobierno Interior, citando al ministro del Interior de ese entonces, que era Álvaro Elizalde, y al director de Migraciones, Luis Tayer.
O sea, ¿logró formar una comisión?
Sí, no, es que yo era presidente de la Comisión de Gobierno Interior, y dentro de la Comisión de Gobierno Interior hicimos una sesión especial.
Perfecto.
Y en ese entonces levantamos este tema, pero las respuestas fueron las mismas que escuchamos el día de ayer en el Senado de las instituciones. Fue PDI, fue el ministro, fue el director, y que estaba todo normal.
Esa fue la respuesta del director de Migraciones junto al ministro del Interior del momento.
Sí. Y a mí me siguieron llegando denuncias de vecinos y además yo empecé a trabajar con la Asociación de Trabajadores de la DGAC. Y también me empezaron a seguir recibir denuncias de que seguían llegando charter de haitianos con menor frecuencia de abril, pero que también muchos niños, más de 100 niños por charter. Y que por eso yo te digo que la cifra queda corta cuando hablan de 200.
Sí, sí. No, y todos apuntan a que es muchísimo más el número, pero...
Es muchísimo más el número. Y el tema es que yo les dije, pero ya, perfecto, avísenme cuándo llega un charter, porque tampoco se sabía mucho, era todo oculto, Cristina, todo como raro.
Usted le avisa, le pide a la DGAC que le avise cuando llegue un charter.
Claro, a los funcionarios, a la asociación. Y ellos me informan que el 15 de octubre a las 2:30 am llegaba un charter de Caribbean Sur desde Puerto Príncipe con niños. Y ahí es donde yo me voy in situ al aeropuerto a fiscalizar ese vuelo. Y eso se vio muchas irregularidades. El vuelo tuvo un retraso de 12 horas, Cristina. Eso es lo primero. Yo llegué a las 2 de la mañana, un cuarto para las 2 de la mañana al aeropuerto, y lo primero que veo, nerviosismo de algunos funcionarios, me reciben de la PDI, me empiezan a explicar de la reunificación familiar, pero pasa una hora, pasa dos horas, me dicen, oye, el vuelo va a llegar a las 4 de la mañana. Después me dicen, no, va a llegar a las 7 de la mañana.
¿Es nerviosismo de los funcionarios de la PDI?
Del aeropuerto y de PDI, sí.
Ya.
Efectivamente. Al final el vuelo llegó cerca de la 1 de la tarde. La nómina oficial hablaba de 124 niños, 155 pasajeros en total. El vuelo que llegó, llegó con 60 niños.
¿Y los otros niños?
Tengo entendido, Cristina, por información que me han entregado, que bajaron en Perú, Lima. El vuelo era Miami, Puerto Príncipe, Guayaquil, Santiago. Hicieron una parada en Lima que no estaba programada y que la excusa era parada técnica por neblina. Pero seguían llegando vuelos de otras partes.
Raro, sí.
Raro. Y 12 horas. Faltaban 60 niños de la nómina oficial que habían entregado. Cuando tú hablas de reunificación familiar, cuando tú hablas de un vuelo con niños, la rigurosidad debe ser estricta. La trazabilidad del vuelo debe ser, pero tremenda.
Sí, súper exhaustiva.
Eso no se cumplió.
Y usted se quedó ahí, Rubén, se quedó en el aeropuerto hasta que llegó el avión. ¿Tuvo la oportunidad de ver los niños que llegaban, en qué condición venían? Hay quienes han dicho que veían niños nerviosos, atemorizados, además agreguémosle el componente de que no hablan castellano.
O sea, yo no vi niños nerviosos, temerosos.
Ya.
Ya, eso es lo primero. Pero sí, obviamente, los niños no hablaban español. ¿Te fijas? Y lo primero irregular que detecto es que, bueno, llegaron menos niños de lo que decía la nómina. Segundo, cuando empiezo a pedir los papeles, porque empecé a revisar los papeles, todos llegaban con el famoso sobre amarillo.
De reunificación. La documentación de reunificación.
Sí. Y empiezo a pedir los papeles y los papeles, muchos eran escritos con lápiz pasta o fotocopias con una notaría de Haití que no sabíamos si se podía verificar o no. Y yo le pregunto a funcionarios de la PDI que estaban fiscalizando, y ellos me dicen, la respuesta me dan, mira, nosotros no podemos verificar estos documentos, pero está todo acreditado y de migración dicen que tienen que entrar.
Ya, de migración, pero básicamente aquí el servicio de migración. Y,
sí.
Y también venían visados por el consulado de Puerto Príncipe, en Haití.
Justamente.
Ya, que ahí donde la sospecha de la investigación está apuntando precisamente a ese funcionario y también a esta flexibilización que el exdirector de Migraciones habría hecho en 2024, que hay un oficio, que lo hemos visto también, que flexibilizaba los criterios, básicamente no corroborar los datos que estaban expuestos en la carpeta para lograr la reunificación. Si yo, madre, apuesto por la reunificación, vivo acá, estoy pensando, yo iría a buscar a mi hijo si es que viene en el avión. ¿Eso tampoco se dio? ¿No lo vio usted?
Vi con suerte dos familias y la mayoría eran hombres entre 20 a 30 años. Todos con yoki, como que todos con... Era todo muy extraño, era un ambiente muy, muy de ocultar, de temor. Porque...
Quería ser contrario a la reunificación, quería ser como una alegría, una fiesta, ¿no? Lograr traer a los niños
no
al país.
No era así. De hecho, yo en ese minuto estaba junto al periodista de Radio Bio Bio, Cristian Borkowski. Y como me vieron a mí y al periodista, obviamente el periodista estaba con el micrófono de su radio y todo, ellos nos miraban extraños, se escondían, se alejaban, la gente que estaba esperando afuera.
Pues sospechoso al menos.
O sea, al menos, sí, y lo hablábamos con Cristian, que era raro.
Claro, después, es que es distinto al ambiente que quería imperar, si es la reunificación familiar y lograr el propósito de traer niños, sacarlos de un país donde se vive una situación compleja, debería ser una fiesta.
Justamente. Segundo, nosotros nos quedamos esperando cuando salieran niños para ver cómo era el procedimiento de estas personas. Y era todo muy frío. No era... Yo soy papá, yo tengo dos hijos, y cuando yo no los veo, no sé, viajo y estoy fuera.
Claro, por eso le digo, o sea, al menos la mamá, el papá, el hermano, alguien esperándolos, el tío, qué sé yo. Ya desde ahí despierta la suspicacia. Y usted, sí, Rubén, en ese momento, además de ser, bueno, diputado y de haber estado siguiendo el tema, ¿qué le decían? ¿Cuáles eran las respuestas de las autoridades? Que estaba todo normal.
Que estaba todo normal. Siempre, desde abril que yo partí con este tema, hasta octubre que fui in situ a fiscalizar el aeropuerto, todo era normal. Todo era que estaba correcto. No es que esto es normal que falle, que la nómina no sea lo mismo al vuelo. No es que es normal que vengan con estos documentos que son fotocopias o escritos a lápiz, basta. No es normal. Todo era normal. Y eso me llamó mucho la atención. Ahora, yo levanté esto a Contraloría en la misma semana de que fue este vuelo. ¿Por qué? Porque yo no tenía pruebas de delito, pero sí tenía pruebas de que por lo menos habían irregularidades y fallas administrativas.
Sí. Y usted no fue el único, ¿ah? Usted no fue el único, usted sabe, ¿no? Hay varios otros parlamentarios del ese periodo legislativo, está Andrés Jonet, que trabaja ahora en La Moneda, en la misma Jimena Sandón, que la entrevistamos el otro día por otro tema, y salió también, que también había oficiado a los organismos pertinentes. Documentos que llegaron hasta el escritorio de la ministra Tobá. Con la luz del tiempo, ¿qué le parece a usted lo que estamos viendo hoy día, de lo que estamos siendo testigos, además de niños que no se sabe dónde están?
O sea, lo primero es saber dónde están esos niños y qué pasa con esos niños. Esa es la prioridad número uno. Segundo, que lamentablemente la fuerza... Yo no quiero politizar esto, ojo, porque yo tengo entendido que esto viene pasando de mucho tiempo y lamentablemente nadie hizo nada. Y aquí el Estado de Chile falló. El Estado de Chile falló porque se cometieron irregularidades. No puede ser que una persona... un tutor ingrese a más de 18 o 30 niños. Eso es ilegal porque la ley 21.325 de migraciones, el artículo 28, dice que una persona puede ingresar con 2 a 4 niños.
Es que a todos nos ha llamado la atención una cosa, yo también soy mamá, para salir del país y entrar de nuevo... O sea, ¿sí? La cantidad de documentos que hay que tener en la carpeta y el nerviosismo que tiene uno de que algo le haya fallado en los documentos.
Incluso más, muchas veces ha pasado que yo también soy papá y si quiero mis niños y el papel no está actualizado entre notaría con el permiso de la mamá, por ejemplo, si yo voy solo con mis niños, no me dejan salir, así de simple.
Por eso hay como un manto de duda que esto no solamente... busca determinar responsabilidades en el servicio de migraciones, eventualmente en este cónsul en Puerto Príncipe, sino que aquí hay una larga cadena, de ahí uno empieza a sospechar, una larga cadena como de ineptitud frente a este caso.
Claro, hubo por lo menos que miraban para el lado. Todos sabían que había algo raro, pero nadie hacía nada. No querían mirar, de hecho.
El asunto es dramático porque... Ah, incluso ayer el propio fiscal que está a cargo de la investigación, Eugenio Campos, decía, aquí, ustedes no lo saben, pero aquí hay condenas de personas que están vinculadas a este caso que han sido condenadas por tráfico.
Así es. Sí. Y yo creo, a ver, a mí no me cabe duda, Cristina, que acá hay funcionarios públicos involucrados, que hay un negocio. Yo, la justicia tendrá que determinar cuáles son los delitos y qué pasa con estos niños. Y el Estado tendrá que velar también, y el gobierno actual así lo propuso con esta fuerza tarea, la reunión que tuvieron el día de hoy y el día de ayer, para saber dónde están estos niños, porque esa es la preocupación número uno. Pero yo no tengo ninguna duda que aquí hay corrupción, que si es que efectivamente el vuelo que paró en Lima, que podríamos llamarlo como el vuelo cero, porque esto levanta el caso con la investigación de la Contralora y esto es lo que llega a la Fiscalía, hay una red internacional de corrupción, por lo menos.
Claro, una red, claro, eso es lo que uno piensa y por eso no se descarta la presencia del crimen organizado en este caso. Ahora, claro. ¿Para qué traer los niños? O sea, yo ayer ya lo conversábamos incluso. O sea, lo que al menos uno espera que estos niños, si es que llegaron a Chile sin el propósito de la reunificación familiar y seguimos esta pista y esta hebra de tráfico de personas, o sea, uno espera al menos que esos niños, o sea, de verdad, en el mejor de los casos, estén trabajando.
a mí me duele, me emociona, porque son niños. Y si lo trajeron, uno no sabe. En este minuto yo no sé qué dónde están esos niños. ¿Qué está pasando con esos niños? Si se le están vulnerando sus derechos.
Es brutal.
Y si había gente que sabía eso, que lucró con eso, que miró hacia el lado y no hizo nada, me duele, de verdad. Yo acá, todo esto lo he hecho por los niños. Porque de verdad me impresiona que todos digan que todo era raro, que todos digan que sí, yo sabía que estaba pasando algo, pero ¿qué se ha hecho? ¿Dónde están esos niños? O sea, yo soy papá y creo que el Estado tiene que velar por los niños. Entonces, yo te digo que estamos frente, si es que se logra saber que hay corrupción, que hay delitos, estamos en el hecho más grave chileno de tráfico, y que el Estado participó o encubrió estos delitos. Es grave, es gravísimo, me parece gravísimo, de verdad.
Queremos agradecerle mucho a Rubén Oyarzo, bueno, exdiputado, que fue testigo además de la llegada de estos aviones, preguntó, golpeó puertas, para todos era normal, era una situación regular, pero lo cierto, hoy tenemos la certeza de que no era regular, y que hay muchos organismos del Estado que simplemente no hicieron nada. Rubén Oyarzo, muchas gracias.
Gracias a usted, Cristina.
Que esté muy bien, gracias.
Igualmente, gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Cambiemos fuertemente de tema porque tenemos que revisar los indicadores económicos de este jueves 18 de junio. Les contamos que el dólar se está cotizando en 891 pesos, el euro lo hace en 1024. ¿Qué pasa con el cobre? Se está transando en $6.23 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Buena noticia para los combustibles hoy día, sin duda, si usted va a echar benzina, petróleo. Los valores han bajado importantemente también durante esta jornada de jueves, luego de lo informado ayer por la ENAP. De hecho, el diésel ha disminuido en 117 pesos, la gasolina de 93 en 95 y la de 97 octanos ha disminuido su valor en 106 pesos. Lo importante es que esto puede seguir bajando, y en línea también con lo que está pasando con el valor del petróleo, por ejemplo, el Brent, que se está cotizando en $78 el barril, mientras que el WTI, referencia para el mercado norteamericano, se está transando en $75 el barril. Se firmó el memorando de acuerdo, al menos Donald Trump reconoce que ya firmó este documento de entendimiento con Irán. Vamos a ver de aquí al viernes, de aquí a mañana, cómo se va aquilatando también este documento y cómo se va también asentando el funcionamiento del estrecho de Hormuz y la reapertura de este importante flujo de los cargueros de petróleo. La unidad de fomento acá en Chile está en 40.787 pesos. Vamos a hacer el corte, tenemos que ir a la pausa, pero quiero contarte que las camionetas JMC Ready for All, porque los grandes desafíos requieren una camioneta a la altura. Llévate tu próxima Grand Avenue con $600.000 en combustible de regalo. JMC, poder, trabajo y aventura. Puedes revisar todas las condiciones en la web jmcchile.cl. AgroSystem lleva tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas, uvas de mesa, mallas para manzanos, kiwis, y optimiza así tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con Anwo, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl, elige un instalador especialista, Anwo, especialistas en climatización. Y en Antofagasta Minerals, claro que sí, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, en Saldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. 10 grados de temperatura a esta hora en la capital, llueve en algunos sectores de la zona centro del país, vamos a llegar a una máxima de 15 en Santiago. Hacemos el corte, volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Demanda. Sí, la demanda es mundial. Y en Peneo Chile no podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Peneo.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Systems. Llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Vive la pasión futbolera en la Tanguin. Usa el código Mosqueteros. Recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, regresamos a La Mañana de Agricultura y queremos saludar de inmediato al exministro de Economía, Juan Andrés Fontén, para hablar precisamente sobre el tema. Bueno, el Banco Central, se conoció el IPOM del Banco Central, y bajó la estimación del Producto Interno Bruto 2026, el crecimiento, y también, bueno, hay datos sobre la inflación, que podría caer a un 4%, pero la verdad es que el escenario económico sigue siendo complejo. De todos modos, Juan Andrés Fontén es más optimista, ¿o no? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Un gusto saludarlo.
Muchas gracias por tenerme.
¿Ah?
Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted. ¿Usted es más optimista que las cifras que se proyectan algunos economistas incluso? ¿Usted ve un ciclo mucho más favorable para el crecimiento de la economía chilena?
Así es. Bueno, la proyección que acabamos de conocer del Banco Central, en realidad para este año, que pone un rango incluso bastante bajo, digamos, centrado en torno al 1.5%, sí. El fondo cuenta la historia de lo que han sido los últimos 9-12 meses de la economía chilena. La economía chilena de verdad se estancó por ahí por mediados del año pasado y no ha levantado cabeza desde entonces. La han afectado algunos factores puntuales de oferta que destaca el propio Banco Central, como el problema de la minería, pero también la prolongada debilidad del mercado laboral, del sector construcción, incluso el sector comercio, y finalmente el golpetazo del alza del petróleo por efecto de la guerra del Golfo. Entonces, esos factores son los que efectivamente explican el por qué, si uno mira hacia atrás, por el espejo retrovisor, efectivamente se ve una economía estancada. Pero si uno mira hacia adelante, hay dos factores que el Banco Central explícitamente no considera en su proyección. Uno es el término de la guerra del Golfo, que ya significa precios del petróleo por debajo de los $80. Sí. O sea, muy por debajo de lo que está proyectando, que son $90 por barril el Banco Central para este año y para el próximo, y eso ya se ha traducido, hoy día acaba de entrar en vigencia, digamos, la primera rebaja de la bencina, sí, en Chile y del diésel, producto de esto, cosa que va a seguir ocurriendo en las próximas semanas, digamos, los próximos meses. Y ese es un factor muy importante para levantar las expectativas. Y el otro factor que no considera el Banco Central explícitamente es la ley de reconstrucción y reactivación que está en tramitación. Estos escenarios del Banco Central siempre los considera con la leyes vigentes al momento. Nunca considera un proyecto en tramitación. Pero si ese proyecto se aprueba, efectivamente eso va a ser un impulso muy importante para la inversión y la creación de empleo. Entonces, yo pienso que si hacemos las cosas bien, efectivamente el crecimiento de los próximos 12 meses va a ser muy distinto al crecimiento de los últimos 12 meses.
Usted habla de una oportunidad histórica, ¿no? Una oportunidad como hace años no la teníamos para pegarnos un salto. ¿Solamente usted lo sitúa en términos de la guerra, en la ley de reconstrucción o también en otros factores, como por ejemplo la famosa permisología, que ha comenzado a destrabarse? Hay varios proyectos de inversión que han comenzado a avanzar, para qué decir en la minería, lo hemos destacado también acá, proyectos de inversión que no se veían hace muchos años. ¿Esos elementos también lo hacen a usted ser más optimista?
Sí, ciertamente. Los proyectos de inversión en minería y en energía y progresivamente en otros rubros van a ser los que van a poner en movimiento esta economía a lo largo de los próximos meses. De hecho, ya la Corporación de Bienes de Capital, y eso lo destaca el Banco Central, estima que la inversión en los grandes proyectos, en su gran mayoría en mineros, en el primer trimestre de este año creció 33% respecto del año anterior. Así que vamos a ver efectivamente un gran movimiento en esos rubros, particularmente minería y energía, pero creo que también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con infraestructura, obras públicas, va a ponerse también en movimiento, pero claro que eso requiere un trabajo muy intenso. El gobierno lo está haciendo en diversos frentes, pero tiene que seguir adelante con mucha intensidad en todo lo que tiene que ver con reducir la llamada permisología. Sí. Por el otro factor, Cristina, que es crucial en esto, que explica esta percepción que tengo de que la economía va a tomar mucho más vuelo, es el altísimo precio del cobre.
Claro, por sobre los $6 hace rato.
Un precio del cobre histórico en su valor, que se ha ido manteniendo. El Banco Central incluso es bastante cauteloso, sí, está bien que lo sea, pero hace una proyección que hoy en día suena más bien pesimista para el precio del cobre, que va convergiendo, va bajando paulatinamente a lo largo de los próximos meses. Sin embargo, hoy día estamos con el precio del cobre sistemáticamente sobre los $6 por libra.
La libra, sí.
Por libra. Y eso... Mire, si algo, Cristina, sabemos de la historia económica chilena es que los ciclos de expansión y contracción están sumamente ligados a lo que los economistas llamamos los términos de intercambio, ¿vale? Es decir, el poder de compra de los precios de nuestros productos en el exterior. Y particularmente, por cierto, el más importante de todo, el cobre. Uh-huh. Estamos hoy día con términos de intercambio absolutamente récord. Y en consecuencia, todo parece indicar que esto va a echar a andar los motores de la de crecimiento económico con gran intensidad.
Claro, hay quienes dicen, claro, ahí Juan Andrés Fontaine, estamos con el exministro de Economía, ahí muchos dicen, bueno, es necesario, eso sí, que con estos precios récord del cobre, lo que se necesita es echar a andar la producción minera, porque venimos hace años con una producción a la baja.
Así es, ha caído la producción y hay un sinnúmero de factores que han influido en eso, pero esa caída es menor comparado con lo que ha sido el enorme crecimiento de los precios del cobre, y en consecuencia los ingresos que el país está recibiendo este año por cobre son muchísimo mayor que todo lo que se había previsto.
Juan Andrés, ¿y usted esperaría o hubiera esperado que el Banco Central, porque dice que explícitamente no considera ciertos factores que para ustedes son relevantes en la proyección, hubiera esperado que el Banco Central hubiera sido un poco más optimista, o está ¿a usted le parece ajustada a la realidad?
A mí me parece muy bien que el Banco Central sea prudente, plantea siempre rangos, además, y bueno, sí, obviamente el debate siempre se centra en el punto medio del rango, incluso en el punto inferior, como ha sido en este caso, que los titulares han enfatizado, digamos, el rango este que tiene
del como piso, 1%.
El 1% para este año. Pero me parece bien que sea prudente el Banco Central en sus proyecciones. Yo creo que en general, en estos IPOM, lo que importa realmente es la señal que está dando el Banco Central respecto del manejo de su política, la política monetaria, que es uno de los factores que influye en el crecimiento, entre muchos otros.
Claro, y mantener la tasa de interés una de esas políticas.
Exacto, y eso es la señal que ha dado, que también a mí me parece apropiada.
Juan Andrés Fontaine, usted, ¿qué rango de crecimiento proyecta con las variables que usted tiene sobre la mano? Porque incluso el Banco Central, y contraviniendo también lo que ha sido la promesa del ministro de Hacienda, ¿no?, dice que aquí vamos a llegar a crecer en torno al 2,75%, siendo ya en el rango más optimista en 2028, muy lejos de este 4% que ha prometido el propio ministro Quirós, y él asumiendo también las dificultades para lograr con esa meta.
Yo distinguiría ahí, yo creo que una cosa es lo que ocurra en los próximos 12 o 18 meses, en que yo creo que vamos a ver un repunte fuerte, y yo creo que vamos a acercarnos a tasas de crecimiento del orden de 4% si comparamos los últimos meses de este año con el mismo periodo del año anterior, o los primeros meses del próximo año con igual periodo del año anterior. Ahí vamos a estar en un ritmo de crecimiento, entonces, muy fuerte para lo que ha sido la trayectoria de los últimos años. De ahí para adelante, claro que ya vamos a haber salido un poquito del hoyo, digamos, y de ahí para adelante va a influir mucho cómo avancen los cambios que se estén haciendo en materia de para permitir más inversión y más empleo. Y yo creo que es perfectamente factible crecer en torno al 3,5% o algo de ese orden en los años siguientes.
¿Ya a partir del 2027, 2028?
A partir del 2028, probablemente, porque el 2027 va a ser este periodo de transición en que va a estar el empuje inicial en que salgamos del bache actual.
Juan Andrés Fontaine, ¿qué tan relevante es para usted el proyecto de reconstrucción, la mega reforma, como se ha llamado, que se está debatiendo en el Parlamento? Ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, tiene que pasar por el Senado todavía, el aumento, la autorización de aumentar el techo de la deuda pública en 6.200 millones de dólares. Hay quienes dicen, bueno, ¿cómo estamos endeudándonos más si finalmente estamos haciendo una rebaja tributaria a las empresas? ¿Qué tan importante es para usted esta reforma y este aspecto en particular?
Bueno, yo creo que son dos cosas muy distintas. El aumento de la deuda pública simplemente es sincerar la situación que el gobierno heredó, que es un forado en el presupuesto fiscal, o sea, un gastos que no estaban financiados, que en consecuencia exigen más endeudamiento del que estaba previsto, y yo creo que el ministro Quirós ha sido extraordinariamente claro y honesto en revelar rápidamente esa esa situación, y eso creo que yo que es una inversión en credibilidad que está haciendo, que me parece muy positiva. Ahora, una cosa muy distinta a eso es el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación, cuya medida medular, para mi gusto, es la reducción del impuesto de primera categoría, que lo que hace es grabar las utilidades que las empresas retienen para financiar la inversión y la creación de empleo. Y eso es algo, afirmo, dos tercios del ahorro que financia la inversión en Chile proviene precisamente de esa fuente. Entonces, me parece que esa medida, esa rebaja tributaria es crucial. Ahora, no es algo que se haga de noche a la mañana, se hace paulatinamente a lo largo de los próximos 4 años, y en consecuencia va permitiendo que precisamente esa medida y el conjunto de otras medidas que se están adoptando permitan que la economía crezca, que la recaudación tributaria y otros ingresos fiscales aumenten, y simultáneamente que se vayan aplicando medidas de austeridad en el gasto de manera de poder mantener la situación fiscal bajo control.
¿Y es dispuesto para lograr el que se apruebe, no? Se ha hablado mucho de la invariabilidad tributaria, la integración también. No sé si hay algo como una moneda, entre comillas, de cambio que usted, si estuviese en el rol de ministro, estaría dispuesto a ceder para abrochar los votos, porque pareciera ser que la rebaja tributaria es el intransable.
Bueno, yo creo que siempre es posible encontrar ajustes en las distintas propuestas y buscar el consenso y en lo posible obtener el máximo de apoyo ahora en la sala del Senado. Pero yo creo que la invariabilidad tributaria que se está proponiendo es muy importante. Es consecuencia de que hemos estado alterando durante todo, digamos, ya más de 10 años. Con sucesivas reformas tributación de las empresas y en general los impuestos en Chile. Entonces, el dar estabilidad a este ingrediente crucial del marco en que se desempeñan las empresas y en consecuencia toman sus decisiones de inversión, a mí me parece fundamental. La invariabilidad propuesta es en un periodo largo, tiene, en fin, determinadas condiciones que pueden, por cierto, reconsiderarse. Pero el concepto de ofrecerle a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, particularmente los grandes proyectos que son de muy largo plazo, condiciones de estabilidad tributaria, a mí me parece que es también un aspecto medular del proyecto.
Queremos agradecerle mucho a Juan Andrés Fontén por esta conversación, exministro de Economía, muy amable, honestamente, también por haber atendido el llamado de la mañana de Agricultura. Que tenga un excelente día. Gusto. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Juan Andrés. Muchas gracias.
Buenos días.
Una de las cosas que hablaba Juan Andrés Fontén es precisamente también el término de la guerra en Medio Oriente. Este acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, que al menos Estados Unidos ha reconocido que ya se ha firmado, al menos este documento de entendimiento. Estamos con Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, para hablar sobre este tema. Lo acabo de firmar, dijo Trump, ratificando este acuerdo de entendimiento. ¿Qué tan prolongado puede ser o qué tan confiable puede ser este acuerdo? Se lo preguntamos de inmediato a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Cristina? Muy buenos días.
Muchas gracias y gracias por esperarnos unos minutos para tomar contacto contigo. ¿Esto es proyectable en el tiempo? Esto ha sido súper particular, esta guerra. Nadie todavía entiende muy bien cuál fue el propósito y lo que se ganó con este conflicto. Pero uno podría pensar que con este acuerdo de entendimiento podemos estar a lo menos tranquilos, entre comillas, un par de años.
Yo tengo la sensación, Cristina, esto fue ayer y tarde. Este acuerdo que se firma sí nos puede dar algún nivel de tranquilidad, pero hay varios elementos que son importantes de observar. Primero, desde una perspectiva estratégica, este acuerdo no es solamente una firma entre Estados Unidos e Irán. Da la sensación de que por todo lo que se cedió en un lado y otro, estamos viendo el inicio de una nueva reconfiguración del sistema internacional. Estados Unidos durante mucho tiempo le quiso restar a Irán su capacidad de potencia regional y hoy día se la entrega, se la devuelve. El acuerdo dice hay un cese de hostilidades en el estrecho de Hormuz, se abre el estrecho de Hormuz, pero las conversaciones nucleares se dejan para después, en un proceso de normalización que viene a posteriori. Entonces, lo que aparentemente está logrando Estados Unidos es que hay frentes que no los puede, no puede enfrentar tres frentes simultáneamente, no puede enfrentar a Rusia, no puede enfrentar a Medio Oriente y a China al mismo tiempo. Entonces, lo que está haciendo con este acuerdo es liberarse al menos de Medio Oriente para enfrentar un camino solo hacia China. El conflicto, yo lo he publicado varias veces, lo he dicho varias veces, el conflicto Estados Unidos-China. Irán era una piedra en el zapato. Entonces, lo que se firma es la posibilidad de Estados Unidos de salirse de esta guerra y empezar a reconfigurar el escenario en Medio Oriente, porque el problema que tiene es mucho más grande que Irán. Entonces, ¿tenemos que confiar? Sí, podemos confiar en que esto va a funcionar porque le conviene a Estados Unidos, pero también le conviene a Irán, porque Irán empieza a ser ya no el Estado molestoso, no el Estado incómodo, sino que pasa a ser un actor que es capaz de sentarse en una mesa con Estados Unidos a negociar sus intereses. Es muy interesante lo que pasó, más allá de quién ganó o quién perdió con el acuerdo, estamos entrando, desde mi perspectiva, a una fase distinta en las relaciones internacionales, en el mundo internacional.
Sin duda, pero no hay que dejar de analizar también que al parecer con este conflicto, que todavía incluso nadie sabe muy bien cuáles fueron las razones, sí, termina con un Irán mucho más potenciado y con el régimen de los ayatolá incluso más empoderado, porque recordemos que semanas antes o meses antes de este conflicto había un movimiento ciudadano importante en Irán que cuestionaba el ordenamiento del gobierno, del poder, y ese movimiento, uno, quedó silenciado, dos, se activó el patriotismo, y tres, Irán descubrió que el estrecho de Hormuz es mucho más potente como arma que el enriquecimiento de uranio.
El estrecho de Hormuz es el control del poder que tiene Irán, y sin duda que Irán salió mucho más potenciado. Lo que llama la atención aquí es que Israel no esté sentado en la mesa, y eso sí que empieza a marcar los cambios, porque Estados Unidos se entiende ahora con Irán, no necesariamente con Israel. Entonces le está diciendo a Israel, lo que está sucediendo hoy día, amigo de Israel, es que los intereses de Estados Unidos son más importantes que los intereses de Israel en este juego. Para Israel es un mal acuerdo, porque desde la perspectiva de Israel, desde los intereses de Israel, es un problema de supervivencia. Desde los intereses de Estados Unidos es un problema que lo tiene que solucionar ahora, porque su objetivo está mucho más allá de Irán. Entonces, Irán sí sale fortalecido, el régimen sí sale fortalecido, pero los intereses de Estados Unidos son distintos a los de Irán y a los de Israel. Entonces, lo que estamos mirando probablemente, en términos así muy grandes, es que Estados Unidos logra imponer una, ¿cómo lo podemos llamar?, una lógica imperial. Una lógica imperial. Yo coloco mis antecedentes aquí, mis intereses aquí, y voy a avanzar por mis intereses, no necesariamente por los de mis aliados. Muchas veces se ha buscado hacer un acuerdo con el adversario. Lo hizo Kissinger con China para enfrentar a la Unión Soviética. Ahora podríamos estar en una cosa un poquito más chica, pero probablemente tenga que ver con eso también.
Sí, una Rusia que además sigue con este conflicto en Ucrania, y ayer también, y antes de ayer, en el G7, los países de la OTAN también, y le piden a Estados Unidos que intervenga nuevamente para lograr terminar con ese conflicto.
Y eso te demuestra que aparentemente Trump tenía razón en su momento cuando le decía a la OTAN: necesito que inviertan el 5% de su presupuesto en la OTAN, porque necesito una Europa que sea capaz de defenderse sola a sí misma. Eso no se está logrando. Y Estados Unidos hoy día no es capaz de sostener un conflicto, un frente abierto en Europa, un frente abierto en Medio Oriente y además en el Indo-Pacífico. Por eso que requiere solucionar los problemas muy rápidamente. No es que esté Estados Unidos, desde mi perspectiva, no es que Estados Unidos esté pegándole a cualquiera que se le atraviese en el camino. Venezuela era un problema en América Latina. Irán era un problema en Medio Oriente. Rusia es un problema para Europa. Por eso es que Estados Unidos se retira un poco, porque Europa necesita ser lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Rusia y permitir que Estados Unidos, por su parte, efectivamente pueda desarrollar el escenario estratégico en el Indo-Pacífico. Por eso es que Venezuela era un problema menor, Irán era un problema menor, pero hubo una mala apreciación de inteligencia aparentemente y se quedó entrampado en Irán. Por eso necesita salir. Y este acuerdo lo que hace es permitirle a Estados Unidos salir de la guerra. con mayor si entramos en el quién ganó y quién perdió, claro, aparentemente perdió Estados Unidos porque se ve obligado a firmar un acuerdo y reconocer a Irán como una potencia. Pero ese juego es menor si nos vamos al escenario global.
No, y para qué, no hay que ver desde perspectiva también el escenario interno que está viviendo Donald Trump, que no es fácil. Además, tiene las elecciones de medio periodo ahora, así que vamos a ver cómo se va desarrollando eso. Jorge, queremos agradecerte estos minutos con nosotros. Jorge Sanz, analista internacional y académico además de la Universidad del Desarrollo, por estos minutitos con nosotros. Que estés muy bien.
Encantado de conversar contigo, Cristina.
Gracias, un abrazo, Jorge, que te vaya muy bien. Vale. Muchas gracias. Vale. Dejamos a Jorge Sanz y yo le quiero contar que en Copeuch más de 72 mil millones de pesos son distribuidos entre cerca de 1.300.000 socios. Eso es un modelo cooperativo que genera, claro que sí, valor real. Y hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad. Es así como Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes, destacando en el Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Hazte cliente hoy, ¿dónde? En vice.cl y descúbrelo. Somos agricultura y en agricultura es sabido. Al sembrar a chicoria industrial, el beneficio es mayor. Beneficia al mundo con la saludable inulina y sé también parte de este grupo donde los agricultores se benefician con los Beneo beneficios. Sé parte del espíritu Beneo Chile. Y Mazda Dumai lleva 68 años al servicio de sus clientes. Consulta por las oportunidades Dumai. Más información en dumai.cl. Nos separamos unos segundos. Regresamos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGTE Mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 7606, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H,
nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la AH, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bien, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, atentos a lo que está pasando en La Moneda, esta reunión de emergencia por la situación de los niños haitianos que entraron de manera irregular a nuestro país. Viene un resumen de noticias, de hecho, y luego directo al grano. Que tengan una excelente jornada. Nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Este invierno relájate. Estás con Anguo. Anguo, especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.